Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, bienvenidos a Ciencia al Cubo. En esta media hora de ciencia vamos a conocer las claves para comer bien. ¿Es verdad que el pan engorda? ¿Son las grasas tan malas como las pintan? Nos resuelve todas estas dudas el tecnólogo de los alimentos Aitor Sánchez de la Universidad de Granada. Luego el periodista Luis Alfonso Gámez nos cuenta la historia del prodigioso caballo Hans, el más listo del mundo. Sabía contar y deletrear. Al control de sonido Mercedes García y al micro América Valenzuela. En estos tiempos que vivimos, en los que la obesidad es una epidemia, 1.400 millones de personas hay con sobrepeso u obesidad en el mundo, 2,5 millones mueren al año como consecuencia. En estos tiempos en los que los ciudadanos están más que confusos sobre qué deben o no deben comer, qué dieta es la saludable, qué productos deben consumir y cuánto, cuáles son de calidad, hoy es más que necesario poner orden y concierto a toda la información sobre dietética que nos llega, porque ya no sabemos muy bien de dónde viene. Para ello, visita hoy Ciencia al Cubo el autor del blog de referencia en nutrición, Mi Dieta Cogea. Él es Aitor Sánchez, tecnólogo alimentario en la Universidad de Granada. Buenos días, Aitor.
Hola, América.
Bueno, ¿cómo hay que comer para comer sano?
Hay poco secreto y las recomendaciones de salud verdaderamente son las que conocemos todo el mundo. Siempre lo equiparo a conocer un idioma o hacer ejercicio. Todo el mundo sabemos lo que hay que hacer, o parece que se sabe, pero realmente lo que es difícil es llevarlo a la práctica. Lo que hay que hacer, en definitiva, es una dieta que esté cuanto más basada en plantas, en vegetales, mejor, y productos poco refinados. Ahora, pues eso, llevarlo a la práctica es lo verdaderamente difícil y es cuando necesitamos ayuda a veces.
Pero imagino que según el tipo de vida que lleve cada persona necesitará una dieta u otra. Vamos a ponernos en el caso de una persona típica de una sociedad occidental con un trabajo sedentario, de estar muchas horas sentado, siempre con prisas, muy estresado y por lo tanto con poco tiempo para cocinar entre semana y supongo que con pocas ganas de hacerlo el fin de semana.
Aquí partimos de la base en la que seguramente esa persona está tomando demasiados productos ultraprocesados. ¿Por qué tomamos ultraprocesados? Porque le encanta la industria. Están muy ricos, duran mucho tiempo en nuestros stands y obviamente lo pagamos en salud. Ese es el problema. Cuanto más ultraprocesados quitemos de nuestra dieta y más tiremos y tendamos hacia las materias primas, estaremos dando pasitos para ganar en salud. ¿Quiere eso de siempre decir hay que cocinar más? No, no necesariamente. Simplemente reduzcamos lo procesado. No es quimiofobia, no es decir, ay, es que lo procesado nos envenenan, pero sí que están metiendo materias primas de mala calidad, almidones, azúcares, evitemos eso.
O sea, lo fresquito es lo mejor. Oye, ¿se puede tener una dieta completa siendo vegano?
Siendo vegano, por definición, no, porque necesitamos suplementación. En este caso, necesitaríamos suplementación de la vitamina B12. Simplemente si tenemos esto cubierto y estamos tomando esa suplementación, no habría ningún problema.
¿Por qué? Porque la B12 está solo presente en carne.
En productos de origen animal, así es. A veces también los vegetarianos pueden tener esta necesidad de suplementación, pero es demasiado alarmante. Parece que cuando alguien da ese paso por concienciación de decir voy a dar una dieta vegetariana, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice, oh Dios mío, te vas a volver vegetariano. Pero en cambio, cuando alguien lleva una dieta omnívora y las tasas de sobrepeso, obesidad que tenemos actualmente, nadie dice, oh, por favor, eres omnívoro. No, estás teniendo una dieta convencional y nadie se echa las manos a la cabeza. Entonces, hay un poco de desconocimiento también en el personal sanitario. Deberíamos ser éticos, nuestros códigos deontológicos nos lo dicen, y deberíamos ayudar a las personas a que se alimenten como quieran, porque es su decisión, y ayudarles a que lo hagan de manera saludable.
¿Es la grasa tan mala como la pintan?
Para nada. Y esto es un gran error. Esto es uno de los mayores errores que cometimos durante los 80 y durante los 90. Se criminalizó por estudios que no venían a cuento, porque eran únicamente observacionales, y se dijo, mira, es que como la grasa tiene muchas calorías, probablemente sea la causante de toda esta epidemia del sobrepeso y la obesidad. se produjo una paradoja y lo que pasó entonces es que dejamos de tomar grasa y empezamos a tomar más azúcares refinados. Entonces, ahí es cuando, a pesar de que quitamos calorías, perdimos salud. Y empezaron a aparecer todos estos productos light, todos estos productos bajos en grasas, pero muy ricos en azúcar.
O sea que ahora es el azúcar el nutriente criminalizado el que está produciendo la obesidad, o por lo menos uno de los sospechosos.
Así es, aunque tú lo mires y de un punto de vista bromatológico no tenga tantas calorías, es que realmente no engordamos únicamente por las calorías, sino de dónde nos vienen. La respuesta metabólica, lo que nos produce en el cuerpo un croissant lleno de azúcar no tiene nada que ver a una ensalada llena de aceite de oliva y nueces, ¿no? Aunque pueda decir tiene más calorías. Pero importa mucho más la calidad de la dieta que la cantidad de calorías. Y eso es un mensaje que no se ha transmitido bien a la sociedad, desgraciadamente.
¿Y en esa línea, el pan engorda?
El pan es un alimento que realmente es poco interesante. Y en nuestro país, además, se ha hecho mucho hincapié en que hay que tomar pan cada día. El pan puede estar bien en un contexto o en ciertos años estuvo bien para paliar cuando no había una disponibilidad alimentaria interesante. Pero hoy en día la densidad de nutrientes y el interés nutricional del pan es bajo. Hay que tener en cuenta que es casi todo harina y, bueno, pues mucho mejor meter otros alimentos y que no desplace. Por supuesto, preferible un bocadillo a media mañana que un bollo, pero esto de hay que tomar dos o tres raciones de pan cada día, no es así. Por mucho que intenten decirnos que hay que tomarlo cada día, no
Porque
es así.
Porque la harina al final es almidón, ¿no? Y el almidón...
Así. Al final, bueno, se va a transformar en glucosa. Eso no sería el problema, porque si tú tomas un garbanzo también va a pasar lo mismo con ese almidón. Pero cuando tú estás tomando legumbre, estás tomando fruta, estás tomando verdura, además de esos hidratos de carbono, estás tomando otros nutrientes. Estás tomando más minerales, estás tomando más vitaminas y sobre todo con un acompañamiento de fibra que va a modular esa absorción. Un pan realmente se puede tomar, por supuesto. Yo como con pan, pero pues unas cantidades que son muy anecdóticas.
Bueno, y volviendo a las grasas, ¿qué son las grasas trans, las famosas grasas trans?
Las grasas trans, y lo primero a aclarar que hay veces que hay mucha confusión, no tienen nada que ver con los transgénicos, a pesar de que tenga el prefijo trans. Las grasas trans son una grasa que, aunque está presente en la naturaleza en esa forma química, porque hace referencia al enlace trans, un enlace que tienen estos ácidos grasos, es una grasa que se ha producido de manera industrial hidrogenando un aceite vegetal. ¿Por qué se hace esto? Porque parte de un aceite vegetal que por lo general es de menor calidad y es estado líquido, lo hidrogenamos y lo convertimos sólido. ¿Qué conseguimos? Que el croissant, esa palomita, este producto ultraprocesado sea mucho más palatable. Nos lo tomamos, está más rico, ¿no?
Palatable es que está rico, ¿no?
Eso es, ¿no? De paladar, ¿no? Nos suena bien. Eso es palatable, que esté más rico, y desgraciadamente no son unas grasas muy saludables. Se han relacionado con enfermedades cardiovasculares, con procesos inflamatorios, y ahora mismo incluso algunos países como Estados Unidos se está planteando ya no solo etiquetarlas de una manera alarmista, sino eliminarlas por completo de los estándares de los supermercados.
Sí, en España creo que también, ¿no?
Sí, es un debate que tendremos que afrontar, pero aquí de momento no es ni necesario etiquetarlas.
Sobre el desayuno, Aitor, es muy variado según el país, las costumbres y la cultura, ¿no?, de cada sociedad. ¿Qué es mejor, el desayuno de bollo y café y porra típico de aquí o el de huevos revueltos con aguacate y pan de centeno?
Vamos, el segundo sin lugar a dudas. Y yo me acuerdo, ¿no?, que hace unos años decíamos, oh, por favor, mira a los ingleses, estás tomando aquí huevos revueltos y alubias por el desayuno. Man, no saben lo que hacen.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Y nosotros tomándonos galletas y cereales de desayuno mientras tanto. Pues no, se nos ha metido ahí a fuerza esta imperiosa necesidad de que hay que desayunar galletas, que hay que desayunar cereales. Y no son unas elecciones muy, muy interesantes. Y lo peor es que están además muy orientados para niños. Y cuando hablamos hacia los niños, el azúcar se convierte en energía, ¿no? Esta paradoja de, llenos de energía. No, cuando estamos desayunando este tipo de alimentos tan superfluos, lo que estamos dando es un chute de azúcar a los niños y casualmente, y si lo pensamos, es de los pocos alimentos que tienen nombre y apellido. Son cereales de desayuno. ¿Por qué de desayuno? Yo no me tomo patata de cena ni alubias de comer y ya es tal presión de la industria alimentaria que es lo que tenemos que desayunar, cereales de desayuno.
Así que lo mejor es el otro, el de proteínas,
sí, ¿no? o podemos cereales, incluso, hay también cereales que no son azucarados, podemos tomar, por ejemplo, avena, si nos gustase, pero una tostada de pan integral con nuestro aceite, nuestro tomate, un queso, o lo que has dicho.
¡Ay, qué bueno!
Del aguacate y el pan de centeno, genial, ¿eh?
Que estamos ahora a primera hora de la mañana del domingo. La obesidad infantil, ya yendo de nuevo con los niños, es un serio problema. En España el 25% de la población infantil y adolescente tiene sobrepeso u obesidad. Los chavales están desconectados de lo que es la comida real, se les vende como un juguete, se les aleja del aspecto natural que tienen los alimentos, porque es que hay veces que parece que no saben de dónde sale la salchicha que se están comiendo, ¿no?
Sí, y bueno, casi que mejor que no lo sepan en el caso de una salchicha. Pero esto es muy común, la alienación completa del proceso alimentario de los chavales, cómo piden cajas, cómo piden animales. No saben, siempre recurro a los cereales de desayuno, te piden los del mono, te piden los de la rana, te piden los del tigre, porque no saben realmente la materia prima que hay detrás. No son capaces de identificar el maíz, el arroz, el trigo, y compran las cosas por los juguetes, compran las cosas por la promoción agresiva. En este caso estamos muy mal defendidos por nuestra legislación alimentaria y legislación de publicidad. Tenemos en el caso concreto de los niños un código de autorregulación de publicidad. La autorregulación no vale para nada. Es como si tú y yo nos ponemos de acuerdo ahora en qué no tenemos que hacer y obviamente pues no nos vamos a castigar mucho. Eso es lo que pasa con la industria alimentaria y su publicidad. Realmente ellos se autorregulan, sus sanciones son mínimas y la incumplen constantemente y sistemáticamente la incumplen, metiendo famosos, mensajes que son engañosos para los chavales, y por eso tenemos pues zumos que directamente ni se ven, bueno, o pseudozumos, pseudobebidas de estos alimentos muy, muy, muy poco interesantes.
O sea, que habría que acercar a los niños al alimento real, ¿no?
En todo el proceso, no ya solo en la materia prima, sino acercarlos a la compra, acercarlos en lo que viene siendo el diseño del menú, que las familias los hagan partícipes del proceso alimentario. ¿Qué os apetece comer? Vamos a dar una vuelta ya no solo por el supermercado, porque en el supermercado van a encontrar cajas, van a encontrar etiquetados. Llevémoslos a un mercado, ¿no? Porque ¿cuántos pescados conocen los niños? ¿Cuántas frutas distintas conocen? A lo mejor ese es el problema, que los hemos alejado tantos de la alimentación en sí que ahora solo reconocen cajas.
Cajas y muñecos. Nosotros también estamos bastante despistados, los adultos. Las dietas detox, tan de moda ahora, consisten en beber solo zumos durante un día, entre ellos esos verdes que nos llaman tanto la atención, que nos divierten, ¿no? Y que son tan fotografiables para Instagram. ¿Eliminan toxinas estos zumos?
Estos zumos están confundiendo mucho, pero el proceso en sí de la detoxificación parece que cala mucho en la sociedad, porque yo lo equiparo mucho a un proceso casi de purga, es casi religioso, ¿no? Me he pasado, ahora toca la purga. Parece que somos una piscina, que tenemos que depurarnos y detoxificarnos, pero no hay que eliminar toxinas, eso lo hacen nuestros riñones, nuestro hígado, no tenemos que purificarnos, no tenemos que depurarnos, que es lo que nos dice todo esto. Lo que sucede es que la gente, cuando deja de tomar su dieta normal, que presuponemos que es mala, y pasa a comer únicamente frutas y verduras, es normal que adelgace, pero no es por la propiedad adelgazante del zumo, es decir, el zumo no te quita peso, el zumo no elimina toxinas, es la omisión del resto de comida lo que está haciendo que adelgaces. Eso sí, yo también les rompo una lanza a su favor, es al menos estamos comiendo fruta y verdura. Prefiero que la gente se haga un zumo de acelgas, limón, naranja en casa, a que acabe comprando un producto milagro que no le va a hacer nada.
Productos milagro, hay anuncios que venden, que plantean los alimentos como un medicamento, ¿no? Hay productos lácteos para bajar el colesterol, o leches con omega 3, o las bayas de goji tan famosas que se pusieron de moda hace tiempo. ¿Tiene sentido consumir estos productos o nos están timando?
Los alimentos funcionales sí que tenían en principio una función interesante, que era que más allá de nutrirnos, que repercutieran en nuestra salud con algo extra. El problema es que esto se ha convertido en un reclamo de la industria alimentaria y ha sido puro marketing muy, muy pseudocientífico y muy engañoso. Cogen un nutriente, es lo que llamamos el nutricionismo, cogen un nutriente, un ingrediente, lo añaden extra y parece que eso va a tener unas propiedades maravillosas. Así lo hacen con todo, lo hacen con los lácteos, lo hacen con los zumos, lo hacen con un cereal que lo fortifican, pero nadie piensa que los productos y las materias primas ya tienen eso. Nunca veríamos una pechuga de pollo, ni unos garbanzos, ni un brócoli que dijese, ayuda al normal tránsito de tu intestino, ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmunológico. Eso no lo veríamos etiquetado en un brócoli. ¿Por qué lo podemos ver en los productos procesados? No lo sabemos, pero es que es uno de los retos que tendrá que afrontar nuestra legislación alimentaria, porque ahora mismo en materia de declaraciones nutricionales y de declaraciones de salud es una laguna legal que deja pasar todo esto.
Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen. Lo mejor para comer sano es comer cosas frescas, ¿no? Alimentos frescos, uh-huh. Cantidades moderadas, mezcla de muchos nutrientes. Bueno, dándonos todo el resumen.
Cuanto más frutas, verduras y legumbres, mejor. Cuanto menos cereales refinados y ultraprocesados, mejor.
Vale, pues mira, con ese tip nos quedamos, porque yo creo que eso es sencillo de cumplir y creo que lo podemos hacer todos para mejorar nuestra dieta. Muchas gracias, Aitor Sánchez. Nos has aclarado muchas cosas, muchos detalles sobre la alimentación, sobre la dieta. Nos has ayudado a entender cómo se come bien y quien quiera ampliar información pues puede acudir a tu blog Mi Dieta Cogea y ahí podrá encontrar muchísima más información actualizada pues casi a diario. Un abrazo, Aitor.
Gracias, América. Hasta luego.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Es el turno del misterio, o más bien de arrojar luz, mucha luz, sobre la historia de un prodigio de la naturaleza, el caballo Hans. Es turno de que Luis Alfonso Gámez nos reporte.
Una crónica desde Magonia.
Buenos días, Gámez.
Buenos días, América.
Bueno, a ver, Hans es un caballo que sorprendió a los científicos con su inteligencia. A finales del siglo XIX, principios del XX, nos situamos ahí. ¿Qué hacía el caballo exactamente?
Bueno, Hans era un caballo muy listo, muy inteligente. ¿Qué hacía? Sabía sumar, sabía restar, sabía multiplicar. ¿Cómo expresaba esto? Hombre, los caballos no hablan. Entonces lo que hacía era daba golpes en el suelo. Y le decían 2 + 3, Hans, y él daba 5 golpes en el suelo. O le decían, coge una tela roja. Enseñaban un montón de telas delante de él y él cogía la tela roja. Siempre estaba su adiestrador.
Es lo que te iba a decir. ¿Cuál era la situación? El caballo a un lado, el adiestrador a otro, los jueces juzgando si había truco o no delante. Cuéntanos situación.
Los jueces entraron más tarde, pero en principio el espectáculo consistía en que el caballo se ponía encarado a su adiestrador, al señor von Hosten, que le había enseñado a hacer las preguntas y todo, y el hombre le preguntaba cosas. Le preguntaba cosas que muchas veces le decía el público, ¿no? Le decía, suma quebrados, ¿cómo se dice tal? Y el caballo le respondía. El caballo le respondía a veces moviendo la cabeza arriba y abajo, si era sí, moviéndola hacia los lados, si era no, dice, arriba, moviendo la cabeza hacia arriba, si algo era abajo, moviendo hacia abajo, y haciendo ese tipo de cosas, pero también dando golpes, como ya he dicho, dando golpes en el suelo.
Con la patita.
Con la patita. Entonces, con la patita, pues de vez en cuando le decían, ¿cómo se dice, yo qué sé, sombrilla en alemán? Porque había sido criado en Alemania. Y entonces el caballo elegía en un cuadro con las letras, cuáles eran las letras que formaban la palabra sombrilla en alemán.
O sea, que hablaba idiomas.
Hablaba alemán, más idiomas no lo sabemos. Entonces, Hans era muy sorprendente y Hans, digamos, era prodigioso en el sentido de que un caballo que suma, resta, multiplica, divide, identifica colores, sabe que le dicen, Hans, si hoy es 24 y es miércoles, ¿el 26 qué día será? Y daba 5 golpes para decir que era viernes.
Madre mía, qué maravilla.
Era una maravilla.
Y le empezaron a investigar,
claro,
por si había truco.
Claro, lógico. Lo primero que hacen los científicos es investigar.
Hans, porque hasta el momento no se sabe que ningún otro caballo haya sido tan listo como Hans.
No, bueno, en mi época de chaval estaba Furia en la tele, pero que era muy inteligente, pero no era como Hans.
Era ficción. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Hans?
Bueno, con Hans pasó que en 1904 se forma una comisión de científicos Hay psicólogos, hay veterinarios, hay militares y está el dueño de un circo. Si hay alguien que sabe cómo adiestrar un animal para que haga cosas prodigiosas y parezca que es inteligente, es el dueño de un circo. Bueno, pues lo investigaron y llegaron a la conclusión de que el dueño del caballo, cuando le hacía preguntas, no le estaba pasando claves. Todo el premio que recibía Hans por acertar era, pues eso, una golosina o un pedazo de zanahoria, un azucarillo, lo que sea, ¿no? Pero no le pasaba claves, no daba golpes en un sitio para que Hans viera cuántos tenía que dar, ni hacía cosas parecidas. Entonces, ese grupo de sabios llegó a la conclusión de que no había trampa, no había pufo, no había nada raro en Hans. Hans parecía inteligente.
¿Entonces?
Claro. Entonces, eso era muy sorprendente. De hecho, el New York Times dice en un momento determinado que el caballo es inteligente. En realidad, lo que los sabios dicen es que no saben cuál es la trampa. Pero se mete a investigar la trampa un psicólogo y biólogo alemán que se llama Oscar Fungst, uh-huh. que escribe incluso un libro que ahora es un manual básico para los investigadores en psicología animal y en cosas así. Y Fungst se pasa investigándolo mucho tiempo. Y llega a la conclusión de que Hans es muy inteligente, aunque no en el sentido en el que todos consideramos inteligente. ¿Cuál sería el sentido que consideramos? Pues que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir.
Claro. Sí, no. Que es racional.
Que es racional, totalmente. No, Hans ve lo que tú esperas y reacciona de acuerdo con tus expectativas. ¿Qué hacía, por ejemplo, Hans? Y lo detectó Fungst durante sus experimentos. Daba igual quién le hiciera la pregunta. Uh-huh. Su dueño, tú o yo, si hubiéramos vivido entonces. Si nos veía, era capaz de acertar la respuesta. Aunque la respuesta fuera 227 golpes en el suelo. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos una cosa siempre, todos los que le preguntaban, incluso cuando lo evitaban, y era moverse hacia adelante o bajar la cabeza a ver la pata de Hans cuando iba a responder. Y solo la levantaban cuando se iba acercando a la respuesta correcta. Hans era capaz de percibir pequeñísimos movimientos.
¿Pero qué tío?
No, era
esto mismo lo hacen los mentalistas, ¿verdad?
Claro, pero es que esto mismo, cuando lo hace Hans, descubrió, el psicólogo Fungst hizo luego los experimentos tapando al personaje que le pregunta a Hans y entonces el pobre caballo se desorientaba y seguía dando golpes en el suelo hasta el infinito. O, por ejemplo, poniendo a alguien que no conocía la respuesta a hacer la pregunta. Ese alguien entonces no tenía la expectativa y no se movía hacia adelante, no dejaba caer su cuerpo hacia adelante. Llegó a ver el psicólogo que cuando la respuesta era más larga, por ejemplo, en vez de ser 5 era 25, el cuerpo del que preguntaba se inclinaba más hacia adelante. Y entonces Hans lo tomaba como indicación de puedo ir más rápido, ¿no? Y entonces el caballo hizo todo eso. Eso que se llamaba, eso de que reflejamos nuestras expectativas en movimientos inconscientes, es el efecto ideomotor, dejamos que nuestro cuerpo vaya por delante, pero el efecto Clever Hans, que es lo que ahora se estudia en psicología, es cómo no dar pistas a los animales cuando estamos experimentando con ellos. Porque puede invalidar. Entonces, por eso, aunque te parezca mentira, el libro de Clever Hans, que está editado en Estados Unidos, editado originalmente en Alemania, y está editado en Estados Unidos, está prologado por... Yo tengo una edición prologada por uno de los psicólogos más prestigiosos de la época. Porque sirve el efecto Clever Hans, eso de el animal responde a mis expectativas, para todo tipo de investigación animal. Pero también para investigación humana, cuando hablamos de efecto ideomotor. Uh-huh. Y el efecto ideomotor sirve para demostrar cómo funcionan, por ejemplo, los zahorís.
¿Ah, sí?
Que hacen exactamente, muchas veces hacen lo mismo. Y los zahorís cuando van buscando agua, si van buscando el agua con alguien que conoce el terreno, actúan así, actúan de esas maneras. O sea, y cuando se han hecho experimentos con zahorís, digamos, escondiendo en una caja de 30, en una habitación 30 cajas y una con agua, si está la persona que ha metido el agua en la caja, esa concreta, uh-huh. acaban adivinándolo por los movimientos que hace esa persona. Si no está, no. Eso tú lo has dicho, lo hacen los mentalistas.
Sí, es que hace poco fui a un mentalista, a un espectáculo con un mentalista,
sí.
y averigüé cómo pudo adivinar que yo había pensado un número en concreto. Y adivinó el número que yo estaba pensando.
Es impresionante, y hay cosas mucho más impresionantes.
Que ya hablaremos en otra ocasión. Muchas gracias, Luis Alfonso Gámez, por contarnos esta curiosísima historia, la del caballo no inteligente, pero sí muy espabilado, Hans. Quien quiera ampliar información y encontrar otras historias de este tipo, puede leer tu último libro, El peligro de creer, de la editorial Léeme. Un abrazo.
Hasta la próxima, América.
Nos despedimos hasta el domingo que viene con la música de la banda británica de folk Noah and the Whale. El tema Five Years Time. Que la ciencia os acompañe.
Could be walking round a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too. And I'll put my hands over your eyes, but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking, it was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing, it was fun, fun. That I